para compartir entonces hoy la promesa del Padre. Cuando hablamos de la promesa del Padre, se trata del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien al cambiarnos el corazón nos capacita para vivir la nueva vida, la vida del resucitado. Y para comenzar nuestra oración, como lo hacemos siempre en este momento del programa, para rezar junto con toda la audiencia, quisiera antes hacer mención, pero nos viene justito, como anillo al dedo. Pensaba al preparar el tema, encontramos en el documento Navega Mar Adentro, aquel hermoso documento de la Conferencia Episcopal Argentina que nos ha orientado justamente como líneas pastorales de nueva evangelización. Allí en el capítulo 1, en el numeral 3, nos expresa: el Espíritu Santo que nos anima es el mismo que impulsó a Jesús. Él nos hace participar de la vida y de la misión del Salvador. Sin él la evangelización es imposible, pero con su ayuda podemos ser testigos de Jesús en medio del mundo para transformar la sociedad. Y es por eso que de nuestras dudas, temores, cansancios y debilidades le pedimos: ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Y junto a este Espíritu de Iglesia le decimos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones y danos siempre tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Y así el Señor nos asista con su gracia, disponiendo nuestro corazón al anuncio del querigma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Y quería comenzar, Adriana, con esa mención del documento, porque es justamente estas líneas pastorales de nueva evangelización que, como Iglesia en Argentina, la Conferencia Episcopal nos ha dado. Y es verdad, qué gran verdad esa renovación de saber de que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que impulsó a Jesús, hoy nos impulsa a nosotros. Para compartir con la audiencia, los que se suman a este programa, de poder escuchar todo este anuncio del querigma, recordando que la Iglesia ha tenido la misión de evangelizar y luego bautizar, pero hoy, bautizado, debemos recibir la evangelización, saber que Dios nos ama, que es nuestro Padre, pero que el pecado nos aleja, obstruye la gracia de Dios. Pero el Señor tanto nos amó que nos ha enviado a Jesús el Salvador para redimirnos, y es necesario que creamos en Él, que tengamos fe y la conversión como actitud de regreso a Dios. Recibirlo a Jesús, Señor, nuestro Señor, el dueño de nuestra vida, así como en el programa anterior lo hemos reflexionado. Y hoy la promesa es para ti. Ya si hemos experimentado su amor y el Señor nos ha liberado, nos ha salvado, hemos vuelto a Él y los hemos hecho dueños de nuestra vida, hay una promesa. ¿Sí? Hay una promesa. Entonces comenzamos allí de la promesa del Padre. Vamos a buscar un texto bíblico de San Juan 16:7, el Evangelio de San Juan, y vamos a ver que antes de su muerte Jesús dijo a su discípulo unas palabras misteriosas. ¿Y por qué digo misteriosas? Porque claro, en el momento no entendían, estaban en toda esta incertidumbre los discípulos, no entendían cuál era el plan. Esperaban, por supuesto, un Mesías poderoso y sin embargo les estaba hablando que él tenía que irse. Misteriosa. ¿Qué les dijo Jesús? En verdad les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se lo enviaré. claro, con estas situaciones que estaban pasando los discípulos, algo nuevo que pasaba, que Jesús ya anunciaba su muerte, pero que les anuncia también su resurrección, y ahora les está diciendo que enviará al paráclito, al defensor, al guardaespaldas. El paráclito, el Espíritu Santo, que bien sabemos que es el amor del Padre y del Hijo al Padre, y que vendrá a habitar, como lo dirá también en otro texto de allí de San Juan, va a venir a morar en la vida del cristiano, en la vida de sus hijos. Al resucitar, Jesús se apareció a sus discípulos dándole la orden que no se apartaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, de la que tanto ya les había hablado a lo largo de su ministerio. Lucas 24:49 nos expresa: yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. O también podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, que capítulo 1, versículo 5, donde San Lucas, que es el autor de Hechos, comienza desde el momento de la ascensión del Señor, pero sus últimas palabras de despedida. Y allí le expresa a Jesús: serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Seguido, en versículo 8 del mismo capítulo: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando Jesús habla de la venida del Espíritu Santo, la llamada, la promesa del Padre, se trataba, por tanto, de que es un compromiso de Dios con los hombres a través de Jesús. Mire qué bueno, un compromiso de Dios para con los hombres. Jesús había venido a traer nueva vida, y es más, había expresado en una ocasión: he venido a traer fuego en la tierra. Sabemos que es el fuego de su amor, el fuego del Espíritu. Pero esta nueva vida que vino a traernos Jesús no podía vivir sin un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Si Dios no cumplía antes la promesa hecha a través de los profetas Ezequiel y Jeremías, no podía cumplirse esa promesa si no hay un espíritu y un corazón nuevo. Es lo que el Señor nos pide. Por eso, en el proceso del querisma, hemos ido dando esos pasos, ¿eh? Poder convertirnos a Él, volvernos a Él, hacer el Salvador, el Señor, para que entonces dispongamos el corazón. Recordemos Ezequiel capítulo 11, versículo 19-20, que nos decía el Señor: yo les daré un corazón, un solo corazón, y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica. Y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. ¡Qué hermosura! Un nuevo corazón, un nuevo espíritu. O bien, Jeremías capítulo 31, versículo 33, también podemos encontrar allí donde dice: esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El corazón del hombre solo puede ser cambiado por Dios. ¿Me escucharon? El corazón del hombre solo puede ser cambiado por Dios. Se necesita, pues, la renovación interior del hombre por el Espíritu de Dios que lo transforma. Es por eso que al iniciar el programa decía esto, que es el Espíritu Santo que al cambiarnos el corazón nos capacita a vivir una nueva vida. Cambia, transforma. Dios prometió su Espíritu, no solo para que se testificara con poder que Jesús había resucitado y estaba en la gloria del Padre, sino para activar su presencia salvífica en el seno de la Iglesia y en el corazón de los creyentes, de los hijos de Dios, haciendo vivir, amar, servir y orar a Cristo a través de cada uno. Esto, como bien lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos, también 8:26, que el Espíritu Santo viene e intercede a nuestro favor. Él viene a orar en nosotros. Lo hace el Señor a través de cada uno. La novedad del Evangelio no es una ley nueva, sino un espíritu nuevo, que Jesús glorificado envía a los suyos para que puedan vivir la vida de Hijo de Dios. Jesús no solo nos dio el derecho de poder llamarnos Hijo de Dios, sino que nos capacitó con su espíritu de filiación divina, para que viviéramos como tales. Y buscaba el texto de Romanos 8:15, donde bien nos expresa la palabra así, semejante a esto, la nueva vida de ser hijo de Dios, como el texto de San Pablo nos expresa. El Señor que nos ha hecho sus hijos a través de su Espíritu, nos expresa, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavo para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivo que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Es decir, que su espíritu se une a nuestro espíritu para vivir, para transformar, para testimoniar. La obra de salvación no consiste nada más en ser perdonado de nuestros pecados, que eso ya es grandísimo. Además de esto, también consiste en la transformación de nuestro corazón pecador en un corazón como el de Jesús. Hay una ejaculatoria que le decimos al Señor: haz nuestro corazón semejante al tuyo. ¿Sí? ¿Sí? Toda letra, es decir, todo precepto exterior al hombre, incluso los preceptos del Nuevo Testamento, dice Santo Tomás de Aquino, es letra que mata. Pero la ley del Espíritu da vida, porque donde está el Espíritu, allí está la libertad. Es el Espíritu Santo entonces el que viene a nosotros, es el Espíritu Santo que viene a transformar, es el Espíritu Santo el que nos capacita para vivir la vida de fe, de amor, de servicio, de acuerdo a la voluntad divina. Es decir, la única ley del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios, es la actividad del Espíritu Santo en él. Nos adherimos, por supuesto, en todas las normativas, pero ya como respuesta a la acción de Dios. Para el que vive en el Espíritu, la única ley es la ley de la fe que da la vida. A ver si entendemos. Esta persona no evita las cosas malas porque están prohibidas por una ley, sino porque son malas en sí. No obra obligado o presionado por una ley exterior, sino ante todo por un principio de vida nueva que lo lleva a evitar el mal porque es mal y hacer el bien porque es bien. El Espíritu Santo entonces viene a transformar el corazón del hombre. Así, el que actúa animado por el Espíritu lo hace en virtud de la propia exigencia del amor que habita en él y no por la fuerza de una imposición exterior. El Espíritu le ha cambiado el corazón de piedra, endurecido por los apetitos de la carne, sus bajos deseos, sus caprichos, para que sepa discernir el bien y el mal y tener un dinamismo que lo capacite a realizar lo primero y evitar lo segundo. Así que la acción del Espíritu Santo hace cambiar totalmente nuestros criterios, nuestros valores. Ya no se sigue los deseos bajos, egoístas, sino que el hombre espiritual, habitado por el Espíritu, transformado por el Espíritu, desea, quiere y hace las obras del Espíritu. Si vivimos según el Espíritu, no daremos satisfacción a las obras de la carne, sino que viviremos según el Espíritu. Bien, acá podemos hacer un alto porque esto es para seguir profundizando, hermosos textos bíblicos que nos ayudan para ir viendo esta promesa, la promesa del Padre, la promesa del Espíritu, y saber que luego se cumple esa promesa y que esa promesa, al ser de parte de Dios, es un compromiso de Él para con el hombre que lo busca y lo hace a Dios, su Padre, lo hace a Jesús, su Señor, lo hace al Espíritu Santo, el Defensor, el Paráclito, el que habita y transforma. ¿Te parece, Adriana, mientras que vamos meditando, sí, con un tema musical que nos pueda ofrecer Mariana, podamos ir compartiendo la gente que quieran enviar su mensaje, tal vez, o su audio, uh-huh, o su comentario, lo podemos ir haciendo para que podamos participar juntos y escuchar también como respuesta? Tal vez pensaba así, como pregunta para tirar, si, ¿cómo es nuestra relación de cercanía, de confianza con el Espíritu Santo? ¿O qué situaciones de vida comprueba que ya transformó nuestro corazón? Esto me hace acordar aquello que se ha dicho siempre del Espíritu Santo, que ha sido el gran olvidado o el desconocido en la Iglesia. Así como nos cuenta Hechos de los Apóstoles también, cuando San Pablo, misionando por Éfeso, les preguntó a la gente si recibieron el Espíritu Santo, y ellos le dijeron, ni siquiera escuchamos hablar de eso. Entonces puede ser un desconocido, pero la pregunta va, a ver, nuestra relación con él, y si ya, qué situaciones puedan testimoniar de que ha transformado nuestro corazón. ¿Te parece, Adriana?
Qué lindo. Sí, me encanta la invitación y bueno, les recuerdo a nuestros hermanos que pueden dejar su mensaje de audio o mensajito de texto al 3518-171-593 o pueden grabar también en nuestro número de teléfono fijo 0810, 7 veces el número 7. Se van a encontrar con un preatendedor, pero ustedes marcan la opción 2 y pueden grabar su mensajito. Me encanta para que podamos reflexionar en torno a este tema mientras escuchamos la canción, cómo es nuestra relación de cercanía y de confianza con el Espíritu Santo o qué situaciones de nuestra vida nos muestran que Él ha transformado nuestro corazón. Vamos a la música y ya seguimos.
Espíritu, muévete en mí.
Estamos compartiendo este espacio de reflexión, el anuncio del Kerigma, junto al padre Julián Duarte. Bueno, y mientras escuchábamos la canción, sí, íbamos pensando en la invitación que nos hacía el padre Julián de ir revisando cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo, ¿no? Si es de cercanía, es de confianza, lo tenemos presente. Y si es así, bueno, ¿qué situaciones de nuestra vida nos muestran eso? Nos muestra que ha transformado nuestro corazón. Esa es la invitación para que vayamos también participando y activamente con nuestro testimonio de este espacio. Qué linda invitación, padre Julián, que nos estás haciendo. Bueno, y seguimos escuchando tu reflexión.
Bien, bien. Y continuamos entonces sobre el Espíritu Santo, el dador de vida, el protagonista de la misión. Y bien sabemos que la misión comienza en cada uno. Creo que cuando hablamos de la acción del Espíritu Santo, que pedimos para que Él transforme, que Él cambie los corazones, pero nunca podemos pensar en la transformación o la conversión de los demás si antes no la transformamos en nuestra vida, su presencia que sigue obrando y actuando en nosotros, dejando entonces que sea Él el que guíe, que sea Él el Señor de nuestra vida. Nos da fuerza, cambia nuestro corazón, nos transforma. Entonces podemos seguir diciendo que es una renovación tan profunda y total de la persona que San Pablo nos expresa y no encontró otra forma de expresar esta bellísima realidad diciendo: somos nuevas criaturas. Estoy buscando aquí Gálatas 6:15, bien nos expresa que ser nueva criatura, ya que las cosas viejas han pasado, han muerto y volver así a la vida. También nos expresa en 1 Corintios 6:11, dice: esa vida del pecado del pasado ya pasó. He aquí nueva criatura. Tales fueron algunos entre ustedes, dice el apóstol, cuando escribe a los corintios, pero le han sido lavado, santificado y justificado en el nombre del Señor Jesús, en el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu de nuestro Dios. Todo lo viejo ha pasado, ahora se hace todo nuevo. Y ustedes son nueva creación en Cristo. Esa nueva creación es hacer de que el Espíritu Santo que viene a cambiar en nuestro corazón, haciéndolo a imagen, a semejanza del mismo Cristo. Por tanto, su acción no es accidental u opcional, es absolutamente necesaria. Sin el Espíritu de Cristo no le podemos pertenecer. Eso nos dice San Pablo en los Romanos, capítulo 8, versículo 9, que el que no tiene el Espíritu de Dios no le pertenece. Debemos entonces dejar que transforme nuestro corazón para poder pertenecerle, hacerlo a Él el Señor. El Espíritu Santo, antes de capacitarnos para cumplir un mandato, interioriza su ley, la escribe en nuestro corazón, es decir, nos hace querer y desear cumplir el bien que este precepto ordena. Esta es la obra maravillosa del Espíritu Santo, sí, porque pone en nosotros el deseo, el sentir, y nos moviliza, sí, porque al transformar nuestro entendimiento y nuestra voluntad, nos impulsa entonces a decidir siempre por el bien. Ahora bien, hablamos de la promesa del Padre, vamos a otro punto, el cumplimiento de esta promesa. No muchos días después de su resurrección, Jesús, lleno del Espíritu Santo, cumplió su promesa. Envió desde el cielo el torrente de su Espíritu sobre sus discípulos que estaban en oración con su Madre María Santísima. lo vamos a corroborar, Hechos de los Apóstoles 2:1-4, donde bien sabemos que allí el libro nos expresa que llegado el día de Pentecostés estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde se encontraban. Y se le aparecieron unas lenguas como de fuego que dividiéndose se posaron sobre cada uno de ellos y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Bueno, relato bíblico, relato histórico de la palabra, lo que había ocurrido. Jesús siempre cumple lo que promete. Ahí está, el cumplimiento de la promesa, lo que había pasado. Pasará el cielo y la tierra, pero Él no deja jamás de cumplir una de sus palabras, como lo había prometido tantas veces a sus discípulos. Él envió desde el cielo al Espíritu Santo. Entonces, aquel día de Pentecostés, cuando se cumple la promesa, ese Pentecostés no fue otra cosa que Cristo glorificado, lleno de Espíritu Santo, que abrió su corazón para derramar su Espíritu sobre los suyos y así transformarlos en nuevas criaturas. ¿Sí? Porque la palabra nos expresa, Dios lo ungió a Jesús, lleno del Espíritu Santo. Dios lo ha hecho Señor, lo ha sentado a su derecha. Y bien, ahora cumple la promesa. Tan abundante y generosa fue la donación del Espíritu que el mismo Jesús le había llamado bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Bautizar, que significa sumergirse, estar totalmente inundado, lleno. El Espíritu Santo en Pentecostés fue la plenitud de la promesa del Padre. Inundó a los apóstoles de tal forma que lo llenó completamente. La efusión del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles fue total. ¿Sí? Y a raíz de ese bautismo en el Espíritu Santo cambiaron totalmente todas las cosas para ellos. Vemos, ¿qué es lo que cambió? En verdad conocieron la persona y la misión de Jesús, gracias al Espíritu Santo que le testificó quién era Jesús y le descubrió esta verdadera dimensión salvífica para el que el Padre lo había enviado. Les enseñó el hondo significado de las palabras del Maestro, los llevó hasta la verdad completa, el conocimiento perfecto de la verdad de Cristo Jesús, que es camino, verdad y vida. Y él lo había anticipado en San Juan 15:26, donde el Espíritu Santo les iba a llevar a toda esa verdad. ¿Qué más pasó? ¿Qué más ocurrió en este cumplimiento de la promesa? Transformó su corazón. La efusión del Espíritu Santo cambió su corazón de piedra por un corazón de carne, les dio el mismo corazón de Jesús. ¿Sí? Los discípulos comenzaron a tener los mismos sentimientos, intereses, criterios de Cristo. Ya Cristo vivía en ellos por medio de su Espíritu. Como nos relata Hechos de los Apóstoles, tenían un mismo corazón, el corazón de Jesús. ¿Qué más ocurrió? Jesús se ha convertido en centro de su vida. Ya no buscaban ser servidos, sino servir. No buscaban ser amados ni ser valorados, sino amar. No buscaban ser comprendidos, sino comprender a los demás. De esta manera experimentaron la verdad de aquella palabra de Jesús que había dicho, hay mayor alegría en dar que en recibir. ¿Qué más ocurrió en el cumplimiento de la promesa? Comenzaron a testificar con palabras poderosas. Esa misma mañana de Pentecostés, Pedro tomó la palabra en nombre de toda la comunidad y con un discurso de 3 minutos convirtió a 3,000 almas. Era la obra del Espíritu Santo que había transformado a aquellos hombres. Comenzaron a experimentar una nueva fuerza, fuerza de lo alto, que les hacía hablar en otras lenguas, curar enfermos, resucitar muertos y toda clase de signos, prodigios, milagros que manifestaban palpablemente la presencia de Cristo Salvador en medio de ellos. Y otra cosa muy importante dentro del cumplimiento de la promesa de lo que había hecho en aquellos primeros cristianos, en los apóstoles, es que se da el nacimiento de la iglesia. Si bien surge del costado de Jesús, que brota sangre y agua en la cruz, pero acá se manifiesta. El fruto del Espíritu Santo fue el nacimiento de la Iglesia, extender, manifestarse, ¿sí? Porque de esa comunidad de nuevos cristianos creían en Jesús. El Espíritu Santo no es solo el alma y el motor de la Iglesia, Él es su creador. Solo los que tienen el Espíritu de Cristo le pueden pertenecer, decía San Pablo. La Iglesia de Jesús está animada por un solo y único Espíritu, el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo. La vida de comunión, de armonía, de paz y de amor que reinaba entre los apóstoles era de tal manera nueva, era atractiva, invitaba a todo a vivirla también y a unirse, por eso es que se sumaban tanto. ¿Y qué decían? Miren cómo se aman. Y Jesús había dicho, Jesús había anticipado, cuando vean cómo se aman entre ustedes sabrán que son mis discípulos. Y los paganos, cuando veían que estos cristianos llenos del espíritu de amor se amaban, se perdonaban y hasta gozaban de ser perseguidos, algo les llamaba la atención. No había entre ellos ningún necesitado, porque nadie llamaba suyo a los bienes materiales, sino que los ponía al servicio de los hermanos. Los bienes de este mundo se compartían, se distribuían de una manera cristiana, es decir, sirviendo a lo más necesitado, como bien nos expresa Hechos 2.44. La venida del Espíritu Santo entonces inauguró una nueva era en la vida de la humanidad, la era del poder de Dios en medio de los hombres, la era de la gracia, la era de los adoradores en espíritu y en verdad. Ah, eso que tanto quería Jesús y que le había dicho a la samaritana, te daré agua que brote hasta la vida eterna. Dios es espíritu y tales adoradores busca Dios. Y aquel hermoso grupo que fue la iglesia naciente entre los apóstoles, los nuevos cristianos que se sumaban, desde ese momento se comienza a dar gracias a Dios siempre y por todo. Aunque lo llevaban a la cárcel, lo azotaban, lo perseguían, ellos daban gracias a Dios. Y si pasaban hambre, alababan a Dios. Si estaban llenos de gozo, alababan a Dios. En medio de las tribulaciones, alababan a Dios. Y la gracia del Señor les bastaba. ¡Qué hermosura! Pentecostés, el cumplimiento de la promesa de Dios a los hombres, no es otra cosa que Jesús glorificado, lleno del Espíritu Santo, que nos da su Espíritu a los que creemos en Él. ¿Te parece, Adriana? Entonces, la promesa del Padre está, el cumplimiento de la promesa está. Ahora, esta relación con Dios, Espíritu Santo, si lo hemos experimentado, vivido, transformado, o sigue siendo nuestro desconocido. Dios quiera que no, pero por allí, si alguien quiere comentar, lo puede hacer. Sí. Y dejamos que su Espíritu Santo siga transformando, porque sabemos que la transformación del corazón es un empeño que abarca toda la vida en ese proceso de conversión y dejarnos amar por el amor eterno de Dios que siempre busca nuestro bien.
Sí, te cuento, Padre Julián, que están llegando muchos compartires y testimonios. Vamos a ir con ellos. Por aquí se comunica, bueno, Miguel y Sofi, su papá y la niña que tiene 8 años, que viven en Rafaela. Dice, Jesús nos prometió su Espíritu Santo y nos quieren compartir una linda oración. Dice que ellos rezan al Espíritu Santo y dice así, Espíritu Santo que eres Dios, santifícanos. Espíritu del Padre y del Hijo, amor eterno, del uno y del otro, santifícanos. Don del Altísimo, ven a nosotros. Fuente de gracia, ven a nosotros. Fuego sagrado, ven a nosotros. Amor ardiente, ven a nosotros. Espíritu de verdad, ven a nosotros. Espíritu de gracia y oración, ven a nosotros. Espíritu de dulzura y de humildad, ven a nosotros. Espíritu de modestia y de pureza, ven a nosotros. Espíritu de paz y de paciencia, ven a nosotros. Amén. Bellísima, gracias. Gracias Miguel, gracias Sofi por esta oración, esta alabanza tan preciosa. Bueno, por aquí más mensajes. Laura dice: mi testimonio con el Espíritu Santo fue cuando me llevó a la conversión. Nos cuenta Laura que ella era judía. Dice: nuestra madre me fue guiando por el camino a su hijo. Tuve mi catequesis, me bauticé y el Espíritu me dio la gracia y me hizo nueva. Mi vida cambió rotundamente. Bueno, tomó la comunión, la confirmación y así me llamó Jesús a anunciar su buena noticia. Bueno, gracias. Hermoso, Laura. Por aquí otro mensaje. Dice: buen día, buen día, Padre. Tengo la gracia de haber recibido la unción, la efusión del Espíritu Santo. Creo que la primera vez, que la última vez fue hace 3 meses. Pido la presencia de Dios todo el tiempo, que sigue con ese regalo maravilloso, y además de las oraciones, ¿qué más debemos hacer? Pregunta Viviana de General Pico La Pampa. Otro mensajito de Analía dice: con el tema de hoy, a mí en particular me cuesta, o mejor dicho, me olvido antes de mis oraciones de invocar al Espíritu Santo. Enseguida que comienzo, me acuerdo y lo invoco. ¿Cómo puedo tenerlo presente siempre antes de mis oraciones, de mis decisiones o de mis pensamientos? Otra preguntita de Analía. Y después por aquí también dice: buenas tardes, desde Tres Isletas, escuchándolos. El Espíritu Santo es el que me ilumina toda la vida y más en mis momentos difíciles he invocado siempre. Es hermoso este tema en el Kerigma. Bueno, y te saludan especialmente de Tres Isletas, ya con nuestros hermanos que están escuchando. Bueno, son algunos de los testimonios, Padre Julián, que van llegando en torno a la consigna que nos invitabas a reflexionar.
Bien, gracias, gracias, y también gracias a todas las personas que, bueno, mientras te estoy escuchando, he visto que muchos mensajes me han llegado, también están escuchando la radio, y a todos se los agradezco. Y qué bueno, porque es un ida y vuelta, y saber de que el mensaje lo podemos compartir. Me quedo con esta pregunta que decías recién de esta persona: ¿qué hacer más que la oración? Y se me viene como respuesta lo de San Benito: ora et labora, oración y trabajo, oración y servicio. Más allá de esta experiencia de Dios, creo, en nuestro corazón que lo transforma, uno no puede quedar pasivo, inactivo, como recién lo compartía, todo lo que había ocurrido con los discípulos. Si bien conocieron la persona y la misión de Jesús, le transforma el corazón, Jesús se hace centro de su vida, pero ¿qué ocurre después? Comenzaron a testificar con palabras poderosas. Con la fuerza del Espíritu Santo, uno da testimonio, y el testimonio siempre está en el servicio. En ese servicio y en esas cosas simples, a ver si me viene en memoria aquella espiritualidad o notas de la espiritualidad misionera de anuncio de Jesús, como bien también nos dice el documento Navega Mar Adentro, que se nos expresa en las maneras cotidianas, en las cosas simples, que no es necesario algo extraordinario, sino más bien de manera sencilla. ¿Cómo? Nos marca diciendo un amor intenso a cada persona, una compañía silenciosa, compasiva, otras veces viviendo con la cercanía al necesitado, con palabras que alienta, abrazo que consuela, paciencia que perdona, disposición a compartir lo que se posee. Bueno, cosas... actitudes nuestras que no nos dejan solo en una actitud así pasiva, ya Dios me transformó, no, siempre nos lleva a ser, así como los discípulos de Emaús encontraron a Jesús, lo descubrieron y se fueron rapidísimo otra vez al encuentro de los hermanos, volviendo a Jerusalén. Creo que oración y servicio, experiencia de Dios, no es para guardarse para sí, sino para compartir. Siempre el Señor nos hace testigo. Hacer nacer la fe, propagar la fe en otros hermanos y hacer de que nuestra vida tenga, como lo dice el documento Aparecida, hemos encontrado en Jesús la razón de nuestra existencia, la razón de nuestra vida. Y cuando damos esa razón de Dios en nuestra existencia, las cosas salen, brota, la boca habla de lo que hay en el corazón. Transformado el corazón siempre, más que oración, vamos a seguir siendo testigo, o mejor dicho, además de la oración, también el servicio a nuestros hermanos. Bien.
Bueno, por acá también otro mensajito más, padre, dice María del Carmen: antes que ocurra todo este tema de la pandemia, le pedía que viniera sobre mi hija al Espíritu Santo, ¿no? Que ella lo conozca. Y ahora dice, busca la respuesta a este tiempo que están viviendo, están leyendo juntas la Biblia, ¿no? Encontrando la respuesta del Espíritu Santo. Por acá dice, entró como el sol a mi ventana y me llena de esperanza. Tenemos más mensajitos de audio, vamos a escucharlo.
Hola, Radio María. Feliz este jueves de la octava de Pascua. Es la primera vez que mando un mensaje de voz y también la primera vez a este programa. Me impactó y me movilizó mucho lo que estaba hablando del Espíritu. Incluso tengo la Biblia más o menos a mano y estuve buscando las lecturas que decía el Padre. A mí también me pasa eso de que es como que el Espíritu Santo hablándolo directamente, es como que no le doy bolilla o no le daba bolilla, pero he tenido, viendo así en mi vida en retrospectiva, me doy cuenta de la guía que he tenido en momentos difíciles, cómo me ha sacado y me ha llevado adelante y me lleva adelante, principalmente ahora en esta época.
Muy buenos días, Radio María. Quería agradecer todos los lo que ustedes hacen por todos nosotros. Es excelente la radio y los programas, esa creatividad bellísima que tienen. Estoy muy agradecida, vuelvo a repetir. Bendiciones a la radio y a cada uno de los integrantes. Quiero preguntar, este padre que está dando, ahora estaba hablando, no tomé las citas, si las pueden repetir para yo leerlas, son sobre el Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Soy Susana de Concordia. Chao.
Hola, buenas tardes, María. Soy Antonio de Resistencia Chaco, esperando para apagar la luz. Y bueno, por ahí también me bajoneo, pero le pido al Espíritu Santo que me dé fuerza. Imagínate, de las 8 de la mañana para pagar unos impuestos en el hiper. De ahí ahora estoy esperando para apagar la luz. ¿Cómo no le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé fuerza para todo esto que está pasando? Y ojalá Dios quiera y nos ilumina todo y que pronto pase ya esta pandemia que está azotando a todos. Tengamos fe, tengamos fuerza. Felicitaciones a Radio María. Muy pronto voy a hacer mi aporte. Gracias.
Hola. Sí, quería comentarle al Padre que está hablando del Espíritu Santo. Yo me llamo María Virginia, que para mí es muy importante invocarlo todas las mañanas cuando despierto, pidiéndole que me ilumine para distinguir, que saber qué es lo que Él quiere que haga, que sea agradable a Dios y bueno, para los seres, para todos los seres con los cuales yo voy a estar. Es importante para mí el discernimiento y creo que viene del Espíritu Santo. Gracias, Padre.
Muchas gracias, hermanos, por tantos mensajes. Bueno, estamos ya sobre el final, pero bueno, queremos, Padre, que puedas, con estos mensajitos que hemos recibido, poder hacer un cierre del espacio de hoy.
Sí, así en pocas palabras, tal vez si lo está grabando esta persona que pedía los textos, por supuesto, son muchos textos bíblicos, pero así rapidito, Juan 16:7, Lucas 24:49, Hechos de los Apóstoles en capítulo 1 y capítulo 2, Ezequiel capítulo 11-19, Jeremías 31, bueno, y después Gálatas capítulo 5, que habla del hombre nuevo, del hombre viejo, y saber de que en este camino, en este proceso de la promesa del Padre y su cumplimiento, hace grandes cosas y lo sigue haciendo. Familia, que el Espíritu Santo no sea nuestro desconocido o ignorado, sino que sea la persona que lo invoquemos todos los días, porque sin el Espíritu Santo es imposible la misión de Jesús en nosotros. Que Dios los bendiga, los asista con la gracia de su Espíritu, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.